Thank you, Paul. Can you all hear
Gracias, hermano Paul. ¿Si me pueden oír todos? Sí.
Well, it's a joy to be back.
Es un gozo regresar con ustedes nuevamente para este la segunda serie, es la tercera, ya no recuerdo ya.
And for so many of you to,
para que muchos de ustedes se hayan comprometido de una manera mensual o cada tercera semana, no sé cuál es el calendario o la agenda, pero de cada trimestre nos juntamos cada semana así para decir algo en cuanto a su corazón y su procura. Yo estoy, se me recuerda de la obra del Señor. Aquellos que son ricos los va a enviar vacíos, pero los que están hambrientos los va a llenar con muchas cosas. Ahí, hermanos y hermanas, está el principio cardinal de nuestra vida cristiana y nuestra búsqueda. Y esto es la brújula que satisface nuestra hambre y nuestro apetito por las cosas del Señor, por las cosas espirituales. Para mí, bueno, no para mí, para el hermano Wachmani, él diría algunas muy, ¿cómo podría decir? Cosas radicales. Déjeme decirle un dicho aquí. Dijo esto una vez: yo no tengo temor de la gente que comete pecados. Piense acerca de eso. No tengo temor de los colaboradores cuando son débiles para salvar almas, o que tengan un temperamento muy fuerte, o una disposición muy difícil. Todas estas cosas malas, ¿verdad? Cosas negativas. Pero de lo que sí tengo temor es de ser complacientes, la satisfacción propia, satisfechos con las cosas del pasado. Esto es lo que dijo el hermano Wachmani. Usted puede ir y encontrar estos escritos. Esto es para hacer un punto fuerte de que una de las peores cosas que puede pasar a un creyente, a un cristiano, es que sencillamente en una condición de haber perdido su deseo, su anhelo, su amor, su hambre y su sed y el apetito por las cosas divinas. Eso es lo que usted podría decir, el comienzo de la caída, el comienzo de la degradación con las iglesias locales, con las siete iglesias en Apocalipsis. Tenía que ver con la pérdida del mejor amor, ¿recuerdan eso? La pérdida del mejor amor en la iglesia en Éfeso comenzó toda la degradación. Fue el comienzo de la degradación de todo. Esta mañana, hermanos y hermanas, al principio quiero decir esto nuevamente, hermanos. Por favor, no pierdan su apetito. Órale al Señor. Señor, puedo perder todo, pero no me permitas perder mi apetito por las cosas espirituales. No me permitas perder mi amor por ti. Este es el comienzo del fin. Cualquier sentir de satisfacción, de contentamiento, eso es terrible. Mire al apóstol Pablo, hacia el final de su vida, acerca de su martirio, en esa epístola, de Filipenses, ¿qué dijo? Él dijo, ¿qué? Cuento todas las cosas como basura a fin de procurar a Cristo y ganar a Cristo. Pero dijo, en este punto, todavía no me cuento como que ya he ganado, como que no lo he alcanzado. No puedo descansar en mis laureles. Todavía no estoy satisfecho, ni feliz, ni contento con mis experiencias de Cristo. Más bien, ¿qué dijo? Yo me olvido lo que queda atrás. Y estoy todavía, este es Pablo, hablando, y estoy alcanzando hacia adelante a lo que está delante de mí, el Cristo, que está todavía a mí para ganar. Las riquezas de Cristo están ahí todavía para que yo las disfrute. Estoy alcanzando este precio de este alto llamamiento. Oh, hermanos y hermanas, este es el espíritu que nosotros, usted y yo, debemos tener. Hacia el final de su vida, Pablo, este gran apóstol, estaba todavía persiguiendo a Cristo, procurando a Cristo. No estaba satisfecho, no estaba contento. ¿Qué tal usted y yo? Considere su apetito por el Señor, su apetito por la palabra de Dios, su apetito por la oración, su apetito por las reuniones, su apetito por servirle. Verifique. Usted va a encontrar dónde está medio de esa pequeña o sencilla prueba. Les voy a decir otro enunciado. Otro enunciado, este es de Margaret Elizabeth Barber, y esta es la mentora del hermano Watchman Nee. Sí, esto es lo que ella dijo. Como testimonio, yo no sé por qué el Señor ha sido tan gracioso conmigo. Yo solo sé que siempre he tenido hambre y yo siempre he estado comiendo desde que yo tenía 9 años de edad. Puedo haber recibido gracia y revelación ayer, pero hoy yo le digo a Dios, tú tienes más, yo quiero y quiero más, yo quiero más todo el tiempo. Y escuche esto, este enunciado hermoso, la última oración, yo siempre estaré hambrienta y al mismo tiempo por siempre satisfecha. ¿Qué tal eso, hermanos y hermanas? Constantemente. Satisfechos por el Señor, más aún constantemente hambrientos. ¿Esto es qué? La manera correcta, el estado correcto y normal de un creyente buscador. Así que, hermanos y hermanas, estoy en este asunto del apetito. Creo que mencioné esto hace unas semanas atrás, no lo recuerdo. Pero el apetito, hermanos y hermanas, ¿dónde está el apetito? Cuando usted pierde el apetito, todo se vuelve rutinario, común. Las reuniones, el avivamiento matutino, la lectura de la Biblia, se vuelve una ajá, así es. Hermanos y hermanas, ustedes han perdido mucho ya. ¿Dónde está ese deseo inicial? ¿Dónde está esa motivación que usted ya tenía? Y hablo mucho, muchos de ustedes que han estado en el entrenamiento de tiempo completo, algunas veces por 2 años, ¿dónde está esa chispa? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa hambre? ¿Está todavía con ustedes hoy, hermanos y hermanas? Seguramente que todos tenemos muchas cosas que están pasando en nuestras vidas, nos casamos, tenemos niños, creamos una familia, tenemos un trabajo, tenemos tantas cosas que hacer. Pero es un caso muy triste cuando estas cosas se sobreponen y toman control y comienzas a desarrollar un apetito por esas cosas en vez del Señor. Comienzas a amar esas cosas en lugar del Señor. Como Demas, el colaborador de Pablo, Demas, al final, habiendo amado la era presente, me abandonó. Esta es una persona que en alguna ocasión tenía mucho gran apetito, creo, pero en cierto tiempo lo perdió y fue reemplazado por otro tipo de apetito, y el apetito por las cosas de esta era, las cosas del mundo, y causó que se fuera, abandonara a Pablo, abandonar su ministerio. Abandonar su búsqueda. ¿Usted quiere terminar su vida de esa manera? Comenzar bien, con un apetito feroz y al final sin corazón para comer. Esto significa muerte. ¿Sabe cómo muere una persona? Pierde todo su apetito por las bebidas, por los sólidos y se muere. Todos los órganos se cierran, no hay nutrimento, nada, y se marchita. Hermanos y hermanas, no debemos ser Demas, debemos ser Pablos. Mientras más seguimos adelante, más amamos al Señor. Mientras más seguimos adelante, más hambre tenemos. Verifiquen, hermanos y hermanas. Estoy preocupado que en la pérdida del apetito, del hambre, profundiza la reducción de qué, de nuestro deseo por el Señor y por las cosas del Señor. ¿Saben? Ellos se suponía que comieran maná, una dieta celestial, y después de un tiempo ellos dijeron, esto es lo mismo todos los días, lo mismo cada día, lo mismo viejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ajo? Los cebollas, el pescado, todas las cosas buenas a lo largo del río Nilo, en Egipto. Queremos esas cosas. Esta dieta en la que estamos está muy, muy enfadosa. ¿Usted piensa en eso en la vida de iglesia, con las cosas que hacemos con el Señor? Se está haciendo enfadoso. Quiero más emoción, los buenos viejos tiempos. Bueno, yo digo esto hasta aquí, pero esto es un asunto muy serio. Si estamos en tal estado, necesitamos orar. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Por favor, restaura mi apetito espiritual. Aún algunos de nosotros que estamos mayores, hermanos y hermanas, tenemos una larga historia, tenemos muchas experiencias. Pero hermanos, eso no quiere decir que hemos llegado. Les digo, sin esta hambre fresca, sin esta sed fresca, cada día, como la hermana Barber, el hermano Ni, les digo, muy pronto nos envejeceremos. ¿Cómo mantenemos nuestra novedad y nuestra frescura? Bueno, por nuestro continuo e incrementada búsqueda de Cristo. El Señor dijo, pedid y se os dará, ¿verdad?
And knock and it will be open.
Y tocar y se te abrirá. Hay aún grados, etapas de apetito. Se le dicen alguna vez, ¿qué tal esto, Señor? ¿Qué tal aquello? ¿Usted todavía tiene el apetito que le cause a tocar? Va a tocar en esta puerta hasta que la tire y la tumbe. Y esta es la clase de búsqueda. ¿Está todavía con nosotros? ¿Está todavía en nuestras vidas? Bueno, ahora, hoy quiero, en esta serie de pláticas, quiero cubrir comenzar a cubrir nuestro servicio al Señor. Los últimos meses nos hemos dado a este asunto de ser vitalizados, de ser vivificados para tener un vivir normal con Cristo. ¿Como qué? Como un cristiano vital, como un miembro vital del cuerpo que está constantemente viviente y también activo. Hemos estado hablando mucho de eso. Hemos estado hablando cómo convertirnos en una persona vital y tenemos todos estos pasos maravillosos y en nuestra búsqueda, y si los aplicamos y si los practicamos con hambre, sí, con sed, no trabaja, no funciona si no hay deseo. Si nosotros queremos, nos quedaremos, permaneceremos vitales, seremos un hermano o hermana vital. Esto es una condición normal, no es una excepción. No es anormal ser vital. Es normal para un cristiano ser vital de esa manera. Así que necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos tener tiempos de confesión y arrepentimiento. Recuerdan eso para vaciarnos, para que seamos llenos del Espíritu con Él. Necesitamos entrar en mucha y detallada oración. Aparte de eso, no hay manera que toquemos al Espíritu y convertirnos y llegar a ser llenos y de esa manera ser vitales. Necesitamos experimentar, aunque se me olvida este asunto de tener una consagración constante y detallada al Señor. Esto es para mantener esta vitalidad. Y eventualmente vamos a ser aquellos que están llenos del Espíritu, experimentando aún el llenar interno y el llenar externo del Espíritu. Como una cosa común, somos una persona vital. Y no solo somos vivientes, también somos activos. Sí, dije activos. No tenga este concepto equivocado, que si usted es espiritual, no hace cosas. Usted solo es espiritual. Está más allá de hacer cosas. No estamos aquí para laborar por el Señor. No estamos aquí para hacer cosas por el Señor. Estamos aquí para ser solo espirituales. Está muy equivocado. Somos espirituales por una razón. Hay una meta, hay un propósito. Somos vitales. Queremos ser creyentes vitales, vencedores. No solo para ser un vencedor, solo para ser un vencedor. Les digo, hermanos y hermanas, un vencedor es uno que pelea, que se conecta en la batalla, que pelea la guerra espiritual. Y somos vitales, ¿para qué? Para servir al Señor. Somos vitales para adorar al Señor. Estamos aquí para ser activos, para hacer cosas, no por nuestra fuerza natural, no en nuestro yo, por supuesto. Rechazamos nuestro hombre natural, rechazamos nuestra fuerza natural, rechazamos nuestro celo natural, pero hermanos y hermanas, en resurrección, en vida, deberemos estar excelentemente activos. Hacer nada está equivocado. Una persona espiritual no es una que se sienta en una silla y es espiritual. Mientras más espiritual es usted, más va a hacer cosas. Para el Señor, para el Señor, por el Señor, por la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la propagación de su reino, por causa de nuestros hermanos y hermanas, en el evangelio, para la salvación de los pecadores, en el cuidado de los santos, para su bienestar espiritual. Vamos a estar haciendo esto todo el tiempo, ocupados, si pudiera decirlo así. Si recuerdan, usted debe recordar que hay estas dos parábolas en Mateo 25, no una, pero dos, cubriendo los estatus duales, número uno, la virgen y esclavo. Uno, virgen es ser viviente, un esclavo es estar activo. Esta es la totalidad de la vitalidad. Estamos aquí como los esclavos vírgenes o las vírgenes esclavas. Como vírgenes necesitamos ser aquellos que están llenos. Nuestros vasos deben estar, nuestras lámparas deben estar con aceite, con el Espíritu. Nuestro Espíritu debe estar lleno con el Espíritu, ¿no? Pero esto es solo un lado. Es para que nosotros estemos preparados para ser maduros, para que crezcamos a la plenitud, para ser adornados como la novia de Cristo, listo para que la venida del novio. Pero este es el otro lado. El otro lado es de que somos esclavos. Ni siquiera somos solo siervos, observantes, con talentos, con dones de gracia, que se supone que estamos ocupados para hacer negocio, para invertir, para funcionar, para servir, para hacer cosas, para hacer ganancia, para ganar un retorno. ROI es recibir una ganancia por tu inversión. Para nuestro amo, el que se fue y que va a regresar por seguro, para tomar cuentas para lo que hicimos con lo que él nos dio. Esto es serio, hermanos y hermanas. Estos no son cuentos de hadas. El novio va a regresar. Vamos a ser parte de esa fiesta de bodas. Seremos los que seamos puestos en la oscuridad y el crujir de dientes, o seremos aquellos que se nos da ciudades para gobernar, para regir. Entraremos en el gozo de nuestro Señor, hermanos y hermanas. Depende de esta vida lo que somos como los creyentes del Señor en esta vida. ¿Estamos viviendo una vida virgen? ¿Estamos viviendo una vida de esclavos? ¿Estamos viviendo una vida activa? ¿Estamos vivientes y activos? Activos para el cumplimiento de su propósito. Activos para llevar a cabo su economía. Activos para edificar su cuerpo, la iglesia, hermanos y hermanas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, quiero pasar las pláticas que vienen para hablar de este asunto del sacerdocio. Esta es una gran cosa. Acabamos de cantar el himno 849. Les dijo a unos hermanos, bueno, en realidad hay tres himnos escritos al mismo tiempo. Todo sobre el sacerdocio, los diferentes aspectos de ello. Déjenme decirle qué himnos. 849 es uno. El primero es 8791. Permítenos quemar el incienso, si algunos lo pueden recordar. Esto es en la sección de oración de nuestro himnario. En cuanto a quemar el incienso, en la oración, hablando de la oración mucha y detallada, y el segundo es los sacerdotes santos son, y esto está en la sección de la iglesia, su edificación, no está solo la oración de los sacerdotes, que es el servicio primario, quemar el incienso en el altar del incienso, que es un tipo de nuestra oración en Cristo y con Cristo. El segundo, 849, tiene que ver con la edificación, porque no estamos hablando de un sacerdote individual, aislado. Estamos hablando del sacerdocio. Esto significa un cuerpo edificado de sacerdotes, una entidad llamada sacerdocio, como un sacerdocio, esta es la iglesia, para servir a Dios, para adorar a Dios. Y el tercer himno es 9:11. Oh, qué bendecida es la vida de sacerdote. Esto está bajo la sesión del servicio, disfrutando a Cristo como todo. Aún con estos tres himnos, vemos tres aspectos importantes cuando hablamos del el sacerdocio en el testamentario: oración, y luego la edificación, y luego nuestro servicio, y nuestro servicio a Él.
Oh.
Estamos cargados para usar esta serie de pláticas para entrar en esta manera de una manera íntima como los sacerdotes de Dios. Hoy día en las iglesias locales, especialmente en el recobro del Señor, cada iglesia local debería ser un pequeño sacerdocio en esa localidad. Esa iglesia local es sencillamente un sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando servir a Dios, adorar a Dios. Tenemos que comenzar con el comienzo antes de ir ahí, porque no tengo suficiente tiempo. Espero que ustedes van a ser motivados a estudiar este asunto. Estos tres himnos que he mencionado fueron escritos al final de los 50, al comienzo de los 60, por hermano Lee. Y en ese tiempo, él tenía una carga claramente en cuanto a este asunto. Creo que fue en 1965, que él dio un entrenamiento de verano en este asunto del sacerdocio. Usted puede encontrar ese libro, un clásico entre nosotros, El Sacerdocio. Y ahí van a ver en detalle, en gran detalle, la definición del sacerdote, la definición del sacerdote neotestamentario. Y luego es un tratamiento profundo, maravilloso de este asunto. El primer sacerdote, dice hermano Lee, que no fue Adán, fue hecho en la imagen de Dios, a su semejanza, para ser un sacerdote de Dios antes de que el hombre fuera creado. Dios tenía sus sacerdotes de una manera angélica. Los ángeles fueron los ministros de Dios. Podríamos decir que eran los sacerdotes de Dios. Y ellos existen para adorar a Dios y servir a Dios. Pero algo pasó a ellos y Dios hizo una nueva especie. Según Él, esta es la que es el hombre. Y este hombre era para reemplazar a los ángeles en un sentido, para tomar la delantera, servir y adorar a Dios, de todas sus criaturas. Y Adán estaba allí. Y les digo, desde ese comienzo, usted puede ver todos los principios de lo que es un sacerdote. Un sacerdote no es lo que usted piense. Hoy decimos que el sacerdote en la iglesia es el sacerdote en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, tienen el cuello todo alrededor. Olvídese de eso. Un sacerdote es sencillamente uno que vive en la presencia de Dios, que permanece allí, que vive allí. Que permanece en la presencia del Señor todo el tiempo para servirle. Y así que, ¿qué están haciendo en la presencia de Dios? No hacer esto y hacer aquello, pero sencillamente para disfrutar a Dios como su porción. Y al mismo tiempo, Dios lo va a estar disfrutando a Él como su tesoro.
Through this priest,
a través, y, bueno, permítame. Quiero terminar mi pensamiento primero. Comienza con Adán. Dios hizo a Adán para que fuera tal sacerdote, un hombre viviendo en la presencia de Dios, disfrutando a Dios como su todo, para ser llenados con Dios, para ser saturados con Dios, para ser en comunión constante con Dios. Y cualquier cosa que surgiera de lo que hiciera esta persona, era su obra, su servicio. Todo para Dios y para la adoración a Dios. Ahora, usted va al final de la Biblia. Ok, bueno, le acabo de decir el comienzo de la Biblia. ¿Qué tal el final de la Biblia? Es una ciudad, es la Nueva Jerusalén, sabemos eso. Pero, ¿ha usted considerado que en esa Nueva Jerusalén, esta Nueva Jerusalén, usted puede decir también, es un sacerdocio? Ya que dice que en la Nueva Jerusalén, día y noche, bueno, no hay día y noche, pero todo el tiempo, van a, dice esto.
Let me see. Oh, here we go.
Bueno, aquí va.
This is chapter 22, last chapter.
Capítulo 22, y no habrá más, no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero está en ello, y los esclavos le servirán. Y usted se pregunta, ¿qué va a hacer por la eternidad en la Nueva Jerusalén? Y que estos esclavos le van a servir. Bueno, estos son sacerdotes, esclavos sacerdotales, porque les sirven. Les sirven. No como algunos dicen, que en los cielos van a jugar golf. No. Estaremos sirviendo a Dios como aquellos sacerdotes que sirven a Dios y al Cordero. Hermanos y hermanas, esta será la primera bendición de todos los redimidos de Dios en la eternidad, serán servir a Dios. ¡Qué privilegio! Dice el himno. ¡Qué honor, qué bendición ser un sacerdote que sirve, que vive y mora en la presencia de Dios, estar ante su rostro, mirando y reflejando, disfrutándolo como la porción, como su porción, y Él disfrutándonos a nosotros igualmente, hermanos y hermanas. La Biblia termina con el servicio sacerdotal. Y un día vamos a estar sirviendo como sacerdotes, por supuesto. A propósito, hay otro aspecto para lo que nos hizo Dios y lo que nos vamos a convertir. Y esto es el lado del reino o del reinado. El sacerdote y el reinado van juntos. De cualquier manera. Y estos dos están relacionados y también integrados. Lo vamos a servir. Y la otra gran bendición de la redención en la eternidad es que vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. Estas son las dos grandes bendiciones de los salvos de Dios. Ahora nuestra carga en este asunto del sacerdocio, usted vaya a leer este libro. En el Antiguo Testamento, sencillamente Dios tiene, que siempre ha querido que sus pueblo antiguo testamentario, la nación de Israel, que de hecho sean una nación de sacerdotes. Él quería que todos los israelitas, cada uno fuera uno que servía, ser uno que ministraba que servían a Dios y adoraban a Dios entre todas las naciones. Ellos servían a diferentes cosas. Otros dioses servían. Eran comunes, pero había una nación santa. Dios quería una nación santa. Así que en esta nación santa necesitaba ver un qué, un sacerdocio santo y real. Usted tiene en Éxodo 19 que dice que
if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my personal treasure.
Si ustedes,
from among all peoples, for all the earth is mine. The
whole earth, entre todas las tierras, la tierra es del Señor, es de Jehová, pero es un tesoro personal, y esto es Israel.
This called race,
este raza llamada, este tesoro personal, y ustedes serán a mí, para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es ganar un pueblo como su tesoro, como su trofeo personal, su tesoro personal, como un reino de sacerdotes. Ven, el pensamiento del reinado está aquí y también del servicio sacerdotal está aquí, un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta nación, Israel, no es común, es una nación especial entre las naciones, es santa. Fue separada para Dios. Un pueblo santificado. Solo servían a Dios, el verdadero Dios, el Dios verdadero Jehová. Ellos no eran comunes, no eran como los paganos. Y todos ellos no solo son sujetos, ciudadanos, que sí, sí eran, pero más que eso, cada uno de ellos era un sacerdote. Esto significa que su empleo o su trabajo, si lo quieres llamar así, su vocación, su destino, el significado de su vida, su existencia era sencillamente para servir a Dios. Día y noche, con todo lo que estaban haciendo, comían para servir, bebían para servir, se vestían para servir, se movían para servir. Este es el significado de sus vidas, hermanos y hermanas. Este es el Antiguo Testamento, que es un tipo solamente. En el Nuevo Testamento, Dios quiere aún más de lo mismo. Él quiere un reino. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, podemos fácilmente saber por unos cuantos libros muy hermosos. Estoy estableciendo un fundamento aquí, hermanos y hermanas. En el capítulo 1, el primer capítulo del último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Jesucristo, el Hijo de Dios y del que rige, Él nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Este es el versículo 5, y en el versículo 6 dice: e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ven, hermanos y hermanas, el Señor vino y murió por nosotros. Derramó su sangre en la cruz, nos liberó de nuestros pecados por su sangre. ¿Para hacer qué? Para poseernos, para ganarnos como su tesoro personal, haciéndonos un reino de sacerdotes a su Dios, un reino, así que tienes una posición aquí, sacerdotes a su Dios y Padre. Este es un reino de sacerdotes, esta es una nación de sacerdotes, cada uno, todos son sacerdotes, a su Dios. Déjame leer la nota. La redención completada por la sangre de Dios no solo nos hizo un reino para Dios, sino también sacerdotes a Dios. sacerdotes para Dios. Es por eso que tengo la carga de enfatizar el pensamiento del reino. Está aquí, está mencionado, pero también fuimos hechos un sacerdocio, un reino de sacerdotes. Nos hizo sacerdotes para la expresión de la imagen de Dios con la autoridad y la vida. La expresión y la representación, fuimos hechos a la imagen del hombre, del Dios. Estas son las dos cosas que el deseo del corazón de Dios es en su creación del hombre fue que el hombre fuera la expresión de Dios y también que tuviera su dominio. El número dos era para, uno es para sí mismo y el otro es para tratar con su enemigo, Satanás. Es por eso que fuimos hechos. Así que en esto estamos destinados, el hombre está destinado a regir, a gobernar con Cristo, con su autoridad, para derrotar al enemigo. ¿Para qué? Para recobrar la tierra. ¿Para qué? Para el reino de Dios. También el hombre se supone que sea un sacerdocio. ¿Para qué? Para tener la imagen de Dios, para expresar a Dios, para servir a Dios. Como su sacerdote. Reino de sacerdotes, quiero elevar nuestro pensamiento, nuestro concepto, nuestra mirada de qué es nuestra vida de iglesia. La vida de iglesia no es solo una reunión aquí, otra vez hacer esto y aquello. Necesitamos que ver que somos un reino de sacerdotes, somos un reino sacerdotal donde estamos. Estamos aquí para practicar esto, para ejercitar eso, para tener la imagen y semejanza, tener dominio en realidad. Este reino sacerdotal será practicado intensamente, ¿en qué? En el reino milenario. Usted va a ver en el reino, ambos, la porción terrenal y la celestial, van a ser la porción de los vencedores y de los israelitas salvos. ¿Ellos serán qué? Serán el reino sacerdotal, terrenal y celestial, o el sacerdocio. Y para adorar a Dios, últimamente esto se va a consumar en la Nueva Jerusalén. Con un reino sacerdotal eterno. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, hay otro versículo hermano aquí. Deje leerlo. El versículo 9 y 10. Y cantan un nuevo cántico. Estos son los ancianos ahí. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Hemos sido comprados todos de eso y de ellos ha hecho para nuestro Dios, de estos que compró, de estos salvos, para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Un reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra y eventualmente no solo la tierra, sino que aún en la nueva tierra y los nuevos cielos por eternidad. Así que, hermanos, estoy aquí como haciendo una comunión en lo que tiene que ver con este asunto del sacerdocio, lo alto que es. Todos estos tres escritores, los apóstoles se refirieron a esto. como Pablo hizo, acabamos de leer, Juan también lo hizo en el libro de Apocalipsis, y Pedro también hizo mucho eso en 1 Pedro capítulo. ¿Dónde habló Pablo de eso? Pablo habló de ello en su propio testimonio. ¿En qué? En Romanos, capítulo 15, el versículo 16, él dijo que, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora. Sí, él era un ministro, él era un apóstol, pero aquí dice, Pablo dice claramente que él era un sacerdote, que ministraba a Cristo a los gentiles como su servicio sacerdotal. ¿Saben? Un sacerdote es uno que sirve. El sacerdote es alguien que tiene un trabajo, un deber, que debe llevar a cabo alguna clase de labor de servicio a Dios. Y Pablo hizo eso. Así que él dijo, yo soy un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios. Así que su servicio era ¿para qué? Para ganar gente a través de su predicación del Evangelio. Y lo que él ganó, estas naciones gentiles que él salvó, serán su misma ofrenda que él presenta a Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, su función era hacer ofrendas. Ellos mataban los toros y los cabras y los llevaban al bronce del altar. Eran ofrendas a Dios para la satisfacción de Dios. Es un tipo. En el Nuevo Testamento, Pablo estaba haciendo eso. No eran toros y cabras más, pero personas, gentes, seres humanos, pecadores que él trajo a Cristo a través de su predicación del Evangelio. En su vista, en los ojos de su mente, lo estaba presentando. Él como un sacerdote neotestamentario estaba presentando a Dios para la aceptación de Dios, para el placer de Dios, para el gozo, el disfrute de Dios. Y estas ofrendas eran santificadas por el Espíritu. Antes eran comunes, como esos animales eran comunes, labrando por algo en el campo. Y luego fueron seleccionados para qué, ofrecidos a Dios, fueron santificados, tenían un propósito diferente en la vida. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo habló del asunto del Nuevo Testamento, del sacerdote nuevo testamentario. Ahora necesitamos venir a Pedro, el tercer apóstol, y él seguramente habló de este asunto del sacerdocio de una manera maravillosa en el capítulo 2. Así que dijo, en el capítulo 1, él habla de nuestra regeneración, y luego en el capítulo 2 habla de nuestro crecimiento. ¿Saben? Nuestro crecimiento en el Señor, como uno que es salvo, como un bebé, como un niño, creciendo al alimentarse en la leche de la palabra para la salvación completa. Este es el comienzo del capítulo 2. Y luego no para allí. Él dice que venir a Él, todos nosotros, venir a Cristo, quiere decir, una piedra viva, el Señor, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y de valor. Este es el Señor Jesucristo. Y Él dijo, ustedes mismos, nosotros, los creyentes, los salvos, los que están creciendo, ustedes mismos, también como piedras vivas, no solo el Señor era una piedra viva, sino que nosotros también somos piedras vivas. Pedro tenía mucho que decir porque así es como él fue salvo. Cuando el Señor lo encontró por primera vez, él le dijo, tú eres Pedro, Tú eres Simón, pero vas a ser Pedro. Cambió su nombre desde el comienzo. Esto quiere decir que en su salvación, Pedro se convirtió en una piedra. ¿Para qué? Para el edificio de Dios. Así que aquí dice, está hablando acerca de eso, acerca de nosotros. Dice, sois edificados, dice vosotros, como piedras preciosas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdote, no como piedras amontonadas, sino edificadas como una casa espiritual. Esta casa es ¿qué? Es la casa del Dios viviente, la iglesia. Pero no para allí. Como casa edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo. No solo una casa, sino que aún estamos siendo edificados como un hasta ser un sacerdocio santo. ¿Saben la palabra relacionada a los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Según los diferentes contextos y los diferentes significados en hebreo, principalmente habla de el servicio sacerdotal. Pero aquí, en 1 Pedro, principalmente habla del cuerpo de sacerdotes, una entidad de sacerdotes, el sacerdocio. Y esto se supone que sea un cuerpo edificado de sacerdotes coordinados, compenetrados, enlazados juntos y edificados juntos. Un sacerdote santo, ¿para hacer qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven ustedes la similaridad? Pedro está diciendo con lo que Pablo dijo en Romanos 15, el mismo concepto que este sacerdote no testamentario, están hablando de lo mismo. Pedro aquí está hablando de toda el pueblo de la iglesia, todos los creyentes en la localidad, en todo el cuerpo de Cristo. ¿Somos qué? Para ser un sacerdote edificado para ofrecer sacrificios. Hoy no ofrecemos sacrificios físicos con los animales. Los animales. Pero hoy ofrecemos algo espiritual, son sacrificios espirituales. Ustedes tienen que leer los estudios vida y estas notas maravillosas en cuanto a qué son estos sacrificios espirituales. Esto incluye, bueno, permítanme leer algo aquí. Los sacrificios espirituales que los creyentes ofrecen en el Nuevo Testamento, en la era Nueva Testamentaria, según la economía de Dios, es uno. Cristo como la realidad de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de los tipos del Antiguo Testamento, tales como las cinco ofrendas. Usted dice, como sacerdotes, como un sacerdocio hoy en las iglesias locales, como aquellos que están aquí ofreciendo sacrificios espirituales, ¿qué ofrecemos? La primera cosa aquí es ofrecer Cristo. Como la realidad de todos los sacrificios, ¿qué significa eso? Eso significa, hermanos y hermanas, que día y noche debemos estar disfrutando este Cristo, experimentando este Cristo, laborando en este Cristo como la buena tierra, para que tengamos algo que podamos ofrecer a Dios en las reuniones, en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones, en nuestro testimonio, en nuestra profetización. Ofrecemos este Cristo a Dios y al mismo tiempo compartimos este mismo Cristo uno con los otros para nuestro disfruto y para nuestro festín ante Dios. Esta es nuestra vida de iglesia. Estas son nuestras reuniones. No se supone que vengamos a las reuniones con las manos vacías, sin nada que ofrecer. Si somos verdaderos sacerdotes, necesitamos tener nuestras manos llenas. O las manos llenas de Cristo. Hermanos y hermanas, nuevamente les digo, Este es nuestro servicio. Todos nosotros en las iglesias locales debemos tomar esto seriamente. Usted no solo se puede presentar a la reunión y calentar el asiento. No puede venir a la reunión con las manos vacías. No está bien. Quiere decir que no somos sacerdotes. Si estamos serios para ser los sacerdotes de Dios hoy, como uno que sirve hoy en la iglesia, necesitamos experimentar al Señor a través de la semana, como todas estas ofrendas ricas. Todas estas ofrendas ricas son ricas. Por ejemplo, cuando usted va y confiesa sus pecados, se arrepiente ante el Señor, ¿tiene la experiencia de qué? Cristo como su ofrenda por la transgresión, por sus actos pecaminosos. Usted también puede dispensar a Cristo como su ofrenda por el pecado, por su naturaleza pecaminosa. Tiene la experiencia de arrepentimiento y tratar con el pecado y los pecados. Tenemos algo que traer a las reuniones para ofrecer a Dios. Y de hecho, aún antes de las reuniones, mientras estamos orando a Dios, al Señor, estamos allí poniendo nuestras manos en Él, tomándole como nuestra ofrenda por el pecado de nuestra transgresión. Esto es servir al Señor. Y si compartimos esto con los santos, con otros, en realidad, ¿qué es la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio es ¿qué? Es compartir al Señor como nuestra ofrenda por la transgresión, nuestra ofrenda por el pecado, como un lugar para comenzar. Con un incrédulo recibe a Cristo como su sustituto, Cristo se convierte en su ofrenda por el pecado y la ofrenda por su transgresión. Y es como esa persona es salvo. Bueno, el número dos, los santos son salvos. Los santos salvos por nuestra predicación del Evangelio ofrecidos como miembros de Cristo, es lo que habló Pablo. Hermanos y hermanas, necesitamos salvar a los pecadores. Nosotros como sacerdotes del testamentario necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos traer a gente a Cristo, no solo traerlos para salvar un alma, sino para ofrecer a estos que hemos traído al Señor, ¿como qué? Como miembros de Cristo. Estamos todavía ofreciendo Cristo. Estamos ofreciendo Cristo a los miembros de Cristo, como a Dios, para la satisfacción de Dios. Así que Pablo dijo que él era un sacerdote del Evangelio, es lo que quiso decir. Pero me gustaría decir esto, hermanos y hermanas, esta ofrenda no es de una vez y por todas, que usted salva a alguien y eso es todo. Les digo, Pablo tenía las ofrendas largas de todos los hombres, comenzando de la salvación y regeneración hasta el crecimiento y la maduridad. Él apuntaba a presentar a cada hombre maduro, completo en Cristo. Eso quiere decir que había mucha labor, mucho cuidado, mucho alimentar, mucho nutrir, mucho, en el caso de Pablo, a enseñar y amonestar y exhortación y perfeccionamiento para que un día él pueda ofrecer a las naciones estos gentiles, esta gente que no era santa, los pecadores, a Dios como creyentes maduros, llenos de Cristo, para el disfrute de Dios y para su cuerpo, hermanos y hermanas. Esto es lo que hacemos en la vida de iglesia. Esto es lo que hacemos. Es por eso que predicamos el Evangelio. Es por eso que alimentamos a los nuevos. Es por eso que pastoreamos a los creyentes. Es por eso que perfeccionamos a otros hasta su función. Hermanos y hermanos, esto es servir a Dios como los sacerdotes neotestamentarios. ¿No esto es un privilegio? ¿No es esto un privilegio? ¿No esto es una cosa santa? Espero que tengamos tal visión de lo que verdaderamente es nuestra vida e iglesia. No es solo presentarse para algunas cuantas reuniones, unas cuantas cosas. Estamos aquí como un sacerdocio edificado por hacer esta clase de labor y servicio de ofrecer Cristo a ellos y a sus miembros. Y el número tres, hablaré, necesitamos ofrecer que nuestros cuerpos. Así que Pablo en Romanos 12 dice, los exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Una vez que hablas de sacrificio, estás hablando de una obra, una labor de sacerdocio, ofrecer sacrificio vivo. Cuando presentamos nuestros cuerpos, hermanos y hermanas, al Señor, que es nuestro servicio racional, y aún presentar nuestros miembros, esto está en Romanos 6, santificados para Dios, a Dios. Hermanos y hermanas, esto es nuestro servicio sacerdotal, nuestra consagración de nuestro tiempo, de nuestro ser, de nuestros cuerpos aún, a Dios, al Señor. Les digo, por eso Pablo decía eso, este es un sacrificio vivo, es que es un santo y agradable. Este quiere decir un sacrificio aceptable o servicio a Dios. Es tu servicio racional. Me gusta esto. Presentar nuestro ser y tener a otros para presentarlos, que se presenten a ellos mismos a Dios por el propósito de Dios. Y aún presentar nuestras alabanzas. Presentar nuestras alabanzas. ¿Dónde encuentras esto? En Hebreos capítulo 13. Dice que el fruto de nuestros labios, el sacrificio de nuestros labios, confesando su nombre. Este sacrificio de nuestros labios son las mismas alabanzas que ofrecemos a Dios. Hermanos y hermanas, saben ustedes que cuando usted está en una reunión, por ejemplo, en la mesa del Señor, usted se sienta allí, está equivocado. Usted viene ahí a ofrecer alabanzas, alabanzas, alabanzas. Usted canta alabanzas a Dios. No solo es un programa, no es una cosa de un programa. Esta es una función del sacerdocio, ofrecer alabanzas, el sacrificio de nuestros labios, confesando su nombre. Así que no venga a la reunión, solo se sienta ahí. Es un sacerdote que no funciona de esa manera. Para que nosotros funcionemos en la reunión de alabar al Señor, de cantar, y más todavía, es nuestro deber sacerdotal. Y finalmente, por último, pero no lo menos, la ofrenda de los sacrificios de nuestras posesiones materiales. Pablo habló de esto, creo que en Filipenses. Estos son sus sacrificios. Estas son sus ofrendas. Sí, ustedes me están dando a mí para la comunión del Evangelio, para apoyarme a mí, al apóstol. Pero todo esto tendrá una cuenta celestial porque usted está actualmente ofreciendo estas cosas a Dios. Estos son sus sacrificios, aún nuestras dar material. Hermanos y hermanas, esta es una función sacerdotal. Es algo espiritual. ¿Estoy correcto? Esta es la ofrenda de nuestro corazón al Señor. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Así que, hermanos y hermanas, hay muchas otras cosas. Permítanme parar aquí. Necesitamos tomar un descanso. Espero que ustedes vean un cuadro global, un poquito de un cuadro general. Hoy, Dios necesita recobrar, tiene que recobrar este servicio, ese sacerdocio neotestamentario completamente. Y que permitamos que esto pase, nos pase a nosotros. Que pase esto en cada iglesia. Cada uno de nosotros tiene que declarar, yo soy un sacerdote. Y soy un sacerdote de Dios. Este es un hecho. Y necesitamos vivir por eso. Necesitamos actualizar esto. Y Y nuestra iglesia local es un reino de sacerdotes, un pequeño reino de sacerdotes en esta localidad. Somos un sacerdocio real en nuestra localidad. ¿Y qué estamos haciendo aquí día y noche en nuestra vida de iglesia? Estamos ocupados ofreciendo Cristo a Dios en diferentes maneras. Este es nuestro servicio. Espero que de ahora en adelante lo que hagamos, que no esté desacomodado. Hago un poquito de servicio aquí, cuido a los niños, cuido a los jóvenes, hago una ofrenda aquí. No importa lo que hagamos, estamos aquí funcionando como sacerdotes y ofreciendo Cristo en tantos aspectos a Dios. Y al hacer eso, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor como sacerdotes. En el libro de Romanos, la palabra servir tiene diferentes significados. Uno es servir en la manera de adoración, la adoración es sacerdotal. Y esto es lo que estamos hablando. De otra manera, es el servicio como el servicio de un esclavo. Este es otro aspecto del servicio. Pero nosotros queremos enfatizar este asunto aquí de nuestro servicio sacerdotal en la línea de la comunión. ¿No son inspirados ustedes, hermanos y hermanas? ¿No son inspirados? Cada uno es un sacerdote que funciona. Nadie debería estar parado. Todos deberían estar ocupados, vivientes y activos. La vida sacerdotal es viviente. El servicio sacerdotal es activo. Oro que el Señor haga esto verdaderamente, que recobre el sacerdote neotestamentario en estos días de una manera renovada. Bueno, ¿qué tal si nos tomamos un descanso aquí, Paul? Okay. Vamos a tomar 10 minutos. Regresaremos a las 11:27. Un descanso rápido de 10 minutos y regresamos a las 11:27. Amén.